partidos en cuartos de final. O sea que esto quiere decir, la bola que acaba de salir, Winners 1, que el Paris Saint-Germain va a jugar la ida de cuartos de final en casa contra el Liverpool. El Liverpool jugará la vuelta en casa. Liverpool, la vuelta en casa contra el Paris Saint-Germain.
No, pero eso es el que pase, el que pase de esa eliminatoria.
Sí, perdón.
Jugará la ida en casa.
Sí, contra el Brujas o el Aston Villa. Vamos a lo que viene ahora. Cuatro. Con lo cual, si sale la bola cuatro, quiere decir que Real Madrid o Atlético de Madrid jugará la vuelta de cuartos de final en casa. Eso es una gran noticia.
Y lo lógico sería contra el Arsenal.
Arsenal o PSV, pero será así. Eso es una gran noticia. Real Madrid o Atlético de Madrid, el que gane de la eliminatoria de octavos de final, jugará en cuartos de final la vuelta en casa.
Están ahora con la del Barcelona.
First leg at home.
El Barcelona jugará la primera
versus the winners between Borussia Dortmund and Lille.
El Barcelona jugará la vuelta, la ida en casa en los cuartos de final y la vuelta
in which order the matches will be played,
pues no es una buena noticia para el Barcelona, pero ojo, lo primero es pasar la ronda de octavos de final, pero el Barça en cuartos de final jugaría el partido de vuelta fuera de casa, fuera de Montjuïc o fuera del Camp Nou, veremos.
Playing first leg at home.
Y ya se está decidiendo también cómo van a ser los emparejamientos del resto de eliminatorias.
Sí, falta uno y luego van a decidir las semifinales también quién va a tener la posibilidad de jugar la vuelta en casa, que también es importante, y como hemos dicho, luego la final. Ahora ya van con las semifinales.
Semifinals, the same procedure as applied for the quarterfinal draw, purely to determine the home away.
Al final hay que hacer un máster, para estos sorteos. Hay que hacer un máster.
Bueno, esta es la primera vez, es el más complicado.
Sí,
a partir de aquí ya será más fácil. Ahora va a salir
el primer año.
La bola,
la
quarter final, o sea, QF1 o QF2. La QF1 es la del Paris Saint-Germain, la del Liverpool, la del Real Madrid, el Atlético, es la QF3, la del Barcelona, la QF3.
Ahí está Butragueño, expectante. Mueve las bolas el secretario general de la UEFA.
Winners of
en semifinales la vuelta fuera de casa la jugarían el Real Madrid o el Atlético de Madrid.
Bueno,
fuera de casa.
Una de cal y una de arena. La vuelta de semifinales fuera para Real Madrid o para Atlético de Madrid.
Y para el Barça sería en casa si llegase.
No, todavía no sabemos.
Tiene que salir.
Tiene que sortearla.
Liverpool o Bruges o Aston Villa. Last draw of the day concerns semifinal 2.
Vamos a ello. Semifinal 2. Vamos a ver la suerte del Barça en semifinales, si jugaría en casa o fuera la vuelta.
Winner 3.
También en casa.
También en casa.
La ida.
La ida en casa.
La vuelta fuera de casa.
Jugaría la vuelta fuera. Bueno, pues mala noticia también para el Barça en las semifinales, pero esto es lo esencial. Esto es lo esencial y sobre todo lo más importante, porque luego vendrá todo lo demás, lo de los cuartos de final y las semifinales, que primero hay que pasar los octavos de final, pero el resultado del sorteo de octavos de la Champions dice lo siguiente: emparejamientos, París Saint-Germain Liverpool, Brujas Aston Villa, Real Madrid Atlético de Madrid, con la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Metropolitano, PSV Eindhoven Arsenal, Benfica Fútbol Club Barcelona, con la vuelta, ya se sabía, para el Barcelona en Montjuïc, Borussia Dortmund Lille, Bayern Múnich Bayer Leverkusen y Feyenoord Inter de Milán. Este es el resultado del sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Compañeros, os voy diciendo adiós, os quiero mucho, gracias por estar.
Chao,
hasta luego. Gracias.
Hasta aquí recuerdo que a la una es el sorteo de la Europa League con Athletic de Bilbao y Real Sociedad, y a las 2 de la tarde el de la Conference League con el Betis. Ahora se quedan en su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
24 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González. A todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de esta casa. Ya ha habido sorteo, lo han escuchado ustedes con nuestros compañeros de deportes. Hay un Atlético de Madrid, Real Madrid en octavos y el Barcelona tendrá que vérselas con el Benfica. Dicho esto, hoy es jornada de 21 de febrero. Se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna y también el Día Internacional del Guía Turístico. De ello hablaremos más adelante. Un día además marcado también por las nubes y por la bajada de temperaturas. Se nota ya el fresquito, ya no es como días anteriores. Nosotros enseguida vamos a hacer un alto y nos vamos a marchar para hablar de una maravilla de encuentro que se va a celebrar en Cejín. Ven y maravíllate, un encuentro con alumnos, más de 2.000 de religión católica.
En Jimbo Fresh cultivamos más que alimentos. Cultivamos sostenibilidad. Con prácticas agrícolas responsables y economía circular, reducimos el desperdicio alimentario para proteger nuestro planeta. Jimbo Fresh, frescura para hoy, sostenibilidad para mañana.
Jimbo Fresh, sembrando futuro.
Y hablamos con nuestro siguiente invitado, José Luis Méndez, que es coordinador de profesores de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Porque es uno de los encargados de coordinar esa actividad tan maravillosa que se va a celebrar el próximo martes en Cejín. Ven y maravíllate. Así se llama, un encuentro educativo para los alumnos de la religión católica. Señor Méndez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Estupendamente, muy buenos días.
Bueno, qué maravilla, ¿no? Se ha preparado a conciencia y va a ser, bueno, el epicentro de la educación de la religión católica Cejín ese martes con más de 2.000 estudiantes, creo, ¿no?
Exactamente, de alrededor de 35 centros públicos y concertados de la región.
Y el lema Ven y maravíllate, evidentemente no es casualidad, cuéntenos.
No, es prestado, el lema es prestado. El lema es el de la Cofradía de la Virgen de las Maravillas de Cejín, que para el 300 aniversario pues han elegido con muy buen criterio y que nosotros, pues con su permiso, nos lo hemos apropiado porque nos parecía perfecto.
Ya es el 16º encuentro de alumnos de religión católica. ¿Cómo pasa el
Exacto.
tiempo, no? ¿Cómo pasa? ¿Cómo
pasa
se hace grande?
Tiempo.
Digo cómo se hace grande, porque me figuro que los primeros encuentros no tendrían 2.000 estudiantes.
Bueno, pues, a ver, ha habido de todo. Los primeros encuentros fueron todos en Murcia, en un pabellón polideportivo, y a partir del terremoto de Lorca, el delegado tuvo la lucidez de decir, debemos sacarlo a la calle y debemos visitar una ciudad herida como es Lorca para acercarnos a esos lorquinos y acercarnos a esa ciudad y a partir de ahí pues ya empezamos a sacarlo fuera y hemos visitado pues muchos puntos de la región, muchos. No digo todos porque siempre se quedará alguno, pero este año le tocaba a Cejín.
Y además, ya digo, con motivo de ese año jubilar por el tercer centenario de la llegada de la imagen de la Virgen de las Maravillas, va a haber, creo que durante la jornada, una serie de actividades. Incluyen visitas guiadas a esa zona tan maravillosa.
Sí, hay, bueno, pues hay actividades culturales de todo tipo. Hay muchas visitas guiadas al casco antiguo. Hay que es una verdadera maravilla, porque Cejín está ahí un poquito olvidada, un poquito arrinconada, y es una ciudad acogedora y con una historia interesantísima y un legado cultural de primera categoría. Pues vamos a tener, aparte de esas visitas, otras geológicas y paleontológicas, porque Cejín tiene también una riqueza enorme en paleontología y en geología. También al Museo de Cejín, que alberga restos históricos y también fósiles, tiene una colección de fósiles maravillosa, pues desde el sarcófago de Adán o una réplica de la Cruz de Begastri. Tenemos actividades como la visita a la Plaza de Toros de Cejín, que no es cualquier cosa, una visita también al Centro de Día de los Ancianos, al Museo, perdón, ya lo he dicho, y a la Parroquia de la Magdalena. Tenemos también, lógicamente, una visita al convento donde se encuentra la imagen de la Virgen de las Maravillas. Tenemos una actividad muy interesante en el Auditorio Adolfo Suárez con el Patronato Jesús Abandonado, la visita al yacimiento de Vegastri no podía faltar. En fin, hay donde entretenerse. Y todo acabará con un concierto de clausura de Nico Montero, que amablemente desde Cádiz viene a animar ese fin de fiesta.
Pues es una maravilla de encuentro. Recordamos, es el martes para estudiantes de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, procedentes de toda la región de Murcia, estudiantes de religión católica, y la verdad es que yo creo que invitar a la gente de Cejín y a la gente fuera de Cejín que participe, porque yo alguna vez he asistido a algún encuentro de este tipo y la verdad es que se disfruta muchísimo, uno se siente muy integrado, ¿eh?
Desde las 8:30 de la mañana vamos a estar allí acogiendo a los distintos grupos. Habrá un servicio también de acogida y de animación para esos chavales que van llegando. Porque los de Caravaca, por ejemplo, van a llegar en 5 minutos. Los de Cejín serán anfitriones de los distintos grupos y los acompañarán a las distintas rutas y a las distintas actividades. Y después vienen desde puntos como Yecla, que viene al Colegio La Inmaculada de Yecla, o el Instituto Carlos III de Águilas, o el Rambla de Nogalte de Puerto Lumbreras. Estoy diciendo los más alejados, ¿no? Bueno, pues de toda la región.
Pues de verdad, invitar a todo el mundo a que acuda a ese encuentro, y ha sido un placer hablar en este caso con usted, señor Méndez, como coordinador de profesores dentro de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena. Ven y maravíllate, amigos oyentes. Una auténtica maravilla de iniciativa, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a la COPE y por darnos difusión también, y a todas las personas que, por supuesto, están invitadas a acudir a este encuentro y a disfrutar de él.
La Red Europea de Empresas, entidad que agrupa a más de 600 organizaciones empresariales de 60 países, publicó recientemente la guía Financiación Regional para participar en proyectos de la Unión Europea e internacionales, en la que destacó como ejemplo la buena práctica el Cheque Europa que gestiona el INFO. La iniciativa regional, una de las tres españolas, se ha escogido junto a otras 25 de países como Alemania, Reino Unido, Francia, Austria, Finlandia y Noruega. El Cheque Europa ofrece a cada beneficiario hasta 12.000 euros para la contratación de servicios de preparación de propuestas para programas europeos. La región ha obtenido 44,7 millones de euros de financiación del programa Horizonte Europa para impulsar proyectos de I+D+I, lo que implica que en 3 años se haya superado el total alcanzado en el programa anterior, Horizonte 2020, lo que marca un hito en el panorama de la innovación en la región. Nos habla de la importancia de este reconocimiento el director del INFO, Joaquín Gómez.
La región de Murcia vuelve a ser reconocida a nivel europeo, en este caso a través de la Red Europea de Empresas, que ha destacado el Cheque Europa, que gestiona el Instituto de Fomento, como una buena práctica a través de la cual 92 proyectos empresariales han movilizado 1,6 millones de euros y, lo más importante, gracias a esta proactividad, pues empresas de la región de Murcia han conseguido 44,7 millones de euros del programa Horizonte Europa, reafirmando una vez más el liderazgo de la región de Murcia en esta temática.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues se lo decía al principio, hoy es el Día Internacional de la Lengua Materna. Cada año se establece un tema para desarrollar y trabajar en torno a él. En el marco de este día, la UNESCO ha seleccionado el siguiente lema hoy: Educación multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional, para destacar sobre todo la importancia crucial que tiene la educación de la lengua materna en el proceso educativo. Les voy a dar un dato. A pesar de los avances, aún nos enfrentamos a desafíos significativos, con 250 millones de niños y jóvenes sin acceso a la escuela y cerca de 800 millones de adultos careciendo de habilidades básicas de lectura y de escritura. Por eso, la educación de la lengua materna es una herramienta esencial para apoyar el aprendizaje, la alfabetización y la adquisición de idiomas adicionales. Bueno, pues es este día hoy y también el Día Internacional de los Guías Turísticos. Llegamos a las 12 prácticamente y 35. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. We'll be right back.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Hablamos ahora de cómo la comunidad va a intensificar este año las inspecciones de tiendas multiprecio y va a realizar controles informativos. Lo va a hacer a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, que dirige Rafa Gómez. Lo primero es saludarle. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pero, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿cómo surge esta campaña y, sobre todo, qué se va a hacer en esas tiendas multiprecio?
Bueno, la campaña entra dentro de las actividades rutinarias que se llevan desde el Servicio de Inspección de Comercio, ¿no? Todos los años se llevan inspecciones con carácter general para comprobar que se cumple con la ley de comercio, que finalmente pues redunda en la calidad del servicio que se presta a los consumidores. Se hace con carácter general, como digo, pero siempre se hacen campañas con carácter específico dependiendo de la tipología de tienda. El año pasado hicimos una especial inspección en el ámbito de las panaderías, en el ámbito de la óptica, en el ámbito de los arbolarios. Y en este año, como bien has dicho, entre otros, pues nos vamos a centrar también en lo que son los multiprecios, ¿no? Lo que se conocen popularmente como bazares.
Me figuro que se va a inspeccionar o a controlar, entre otras muchas cosas, el horario, claro.
Sí, efectivamente, se va a comprobar que el horario tiene que estar disponible y visible, al margen, bueno, de otra serie de cuestiones, como si se realiza algún tipo de actividad promocional, debe de fijarse pues si hay venta por una especie de campaña de liquidación o de saldo, deben informarse cuándo empieza, cuándo acaba y qué productos son los que están sujetos a las mismas. Deben estar expuestos los precios de todos los productos que se encuentran en la tienda y especialmente aquellos que se encuentran también en el escaparate. Los medios de pago admitidos en cada uno de estos establecimientos, en fin, pues los diferentes exigencias que vienen previstas en la normativa.
Me llama la atención también de que va a haber inspecciones 60, ¿no?, sobre el precio del gas licuado del petróleo, envasado entre 8 y 20 kilos.
Claro, efectivamente. Esto es, la tradicional venta de las bombonas de butano, que se hace, en este caso, tanto de gas como de butano, que se hace tradicionalmente en la gasolinera, está sujeta a una regulación específica. Son precios que se actualizan cada dos meses por parte del Ministerio y vamos a comprobar que se está cobrando lo que se viene marcando realmente y además no puede suponer ningún tipo de incremento. En algunas ocasiones se cobra un porcentaje de una pequeña cantidad por el transporte, con ese tipo de cosas no se vende cobrar, solamente lo que es el precio de la butana, tal y como viene establecido normativamente. Estamos hablando de las bombonas, de este tipo de bombonas que se venden en los establecimientos, fundamentalmente en la gasolinera.
Y ya casi para finalizar, también va a haber vigilancia en establecimientos como tiendas de muebles y decoración, ¿no?, para las que se recogen 40 controles, o va a haber 40 controles.
Sí, efectivamente. Son inspecciones que se van a realizar por toda la comunidad autónoma, por todos los municipios, y en este caso va a haber también, como digo, una especial incidencia en el sector de la decoración y en el sector del mueble. Nosotros aquí siempre la finalidad es, en estos casos, es informarnos. Primero, que los comerciantes estén informados de cuáles son las obligaciones con las que debe de cumplir y apercibirles pues de aquellas infracciones que tienen, ¿no? Y siempre tenemos una primera reunión, en este caso, si hay alguna asociación mayoritaria de comerciantes del sector de muebles, pues siempre tenemos una reunión con ellos informándoles de que se van a llevar a cabo esta inspección y cuáles son pues las exigencias que especialmente vamos a ver. Igualmente, una vez que termina, se hace un repaso con cada uno de estos sectores para ver también los grados de cumplimiento. Y la verdad es que suele tener una gran aceptación.
Pues me alegro mucho, y lo que también quiero yo resaltar es que, el programa este de inspección no es fijo, tiene un carácter dinámico y puede ser objeto de modificación según a lo largo del año, pues campañas, etcétera, etcétera.
Efectivamente, como tú bien dices, es dinámico, hay, como digo, unas inspecciones periódicas, luego nos centramos en los diferentes sectores, en este caso, como tú bien has comentado, en el ámbito de multiprecio, en el ámbito de la venta de las típicas bombonas de butano y de muebles, pero puede ser también que surja algún otro tipo de necesidad o de situación que detectemos a lo largo del año que haga que hagamos una especial hincapié. Aquí se busca siempre pero las ventajas para los comerciantes, pero también para los consumidores, ¿no? Que compren los productos con las mejores garantías posibles, tal y como marca la normativa.
Pues desde luego enhorabuena por esta iniciativa, como decimos, controles e inspecciones en tiendas multiprecio y también en otros locales a lo largo, evidentemente, de estos próximos días. ¿Cuándo empieza esta campaña?
Pues la campaña ha empezado ya, está vigente a lo largo de todo el año. Los 365 días del año están los inspectores en los diferentes municipios comprobando todo este tipo de disposiciones y normativas.
Pues señor Gómez, muchísimas gracias por atender a la COPE, como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis.
Y con esta sintonía vamos a hablar del tiempo, que hoy es protagonista porque hay bajada de temperaturas. Tenemos por delante 3 minutos para que nuestro querido José Andrés García Valero de la EMET nos lo comente. Señor García Valero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos decir en estos 3 minutillos para anunciar al oyente lo que se le espera esta tarde? Bajada, ¿no?, de temperaturas y el fin de semana incluso lluvias.
Bueno, es una bajada ligera, ¿eh? En zonas del interior no son bajadas importantes, un par de grados, 1 o 2 grados, nada más. Y mañana, bueno, el paso de un frente que ya está ya atravesando la península, ahí sí que está dejando precipitaciones en la vertiente atlántica, en la zona centro-peninsular, con descenso ya más importante de las temperaturas. Mañana pues llegará a la región de Murcia durante la mañana, mediodía, y podrá dejar algunas precipitaciones, pero en general muy débiles y pocas cantidades. Más probables esas precipitaciones y las cantidades algo más generosas a las zonas del interior noroeste, pero en general, como digo, precipitaciones muy débiles.
Hablamos de viento. ¿No va a ser protagonista este fin de semana?
No, aquí en la región de Murcia no. Sí, en otras zonas de España, pero vamos, en la región de Murcia vamos a tener un tiempo en general mañana muy, muy gris, con esas precipitaciones escasas y débiles, que dejarán paso a un domingo bastante soleado y con un día con temperaturas también prácticamente primaverales para la época.
Y termino, ¿empieza la semana cómo empieza? ¿Igual con alguna llovizna, con temperaturas un pelín más bajas que esta semana? Cuéntenos.
Pues empieza lunes y martes exactamente igual que el fin de semana, que el domingo, o sea, con pocos cambios, temperaturas ligeramente altas, pero con poca, y cuando ya se empiezan a normalizar un poco más las temperaturas, que entenderán a la baja un poquito a partir del miércoles, y tendrá esa contenido esa baja de temperaturas durante los siguientes días. Van a ser a temperaturas más normales para la época, tampoco espectacularmente frías, ¿no? Pero bueno, sí se nota una semana un poquito más fresca a partir del miércoles. En cuanto a lluvias, pues pocos cambios. Seguimos igual, excepto mañana, que pueden llover débilmente, como comentaba antes, no se esperan precipitaciones significativas el resto de la semana.
Pues muchísimas gracias. Lo que era normal es una reflexión, claro, es tener las temperaturas que hemos tenido la semana pasada, en esta semana, perdón, que está terminando. Es que estábamos hablando de 24 y 25 grados.
Efectivamente, son de entre 6 y 7 grados por encima de lo que es la normal, ¿no?, que digamos en meteorología, que es realmente climatología, es una media de 30 años para la época. Y bueno, la normal pues son 7 grados menos de lo que hemos tenido esta semana, por tanto, es una semana cálida.
Pues muchísimas gracias, señor García Valero de la EMET. Un abrazo fuerte.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo saben, amigos oyentes, hay que abrigarse un poquito más. Tampoco es que bajen mucho, no van a bajar mucho las temperaturas, pero va a haber también que sacar a lo mejor el paraguas por esa llovizna de la que nos hablaban desde la EMET, sobre todo en el interior y también en el noroeste. 43 minutos, pasan de las 12. Nos vamos a acercar hasta Lorca para hablar de gastronomía, de buena gastronomía, de la segunda edición de las Jornadas Gastronómicas a Cuatro Manos, que va a volver a traer a la Ciudad del Sol los mejores cocineros de la región. Nuestro querido José Ángel Ayala, al que le gusta muchísimo la gastronomía y cocinar, tiene invitado para hablarnos de este evento. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, esta mañana en COPE nos toca hablar de gastronomía una vez más y lo tenemos que hacer de una iniciativa que el año pasado fue todo un éxito, ya la han repetido aquí los hosteleros de la ciudad, encabezados por esa asociación que es Hostelor, que está haciendo un gran trabajo magnífico y además también de la mano, ¿no?, unido a diferentes establecimientos de toda la región de Murcia. Son esas conocidas como Mano a Mano, ¿no?, en el que restaurantes de Lorca pues invitan a un restaurador de otra ciudad, de otra población, y hacen un menú pues exclusivo durante esa jornada para que se pueda disfrutar, y la verdad es que se está extrapolando incluso a otra ciudad de Francisco. Jesús Avellaneda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estas iniciativas el año pasado fueron un auténtico éxito. En algunos de los casos, la mayoría de los salones estaban con el cartel de no hay mesa, y este año queréis repetir, ¿no?
Bueno, sin lugar a duda, porque el año pasado se demostró que fue un rotundo éxito para esos jueves noche que estamos hablando de desestacionalizar el resto del año con Semana Santa, Feria, Navidad, pero es que también no nos conformamos con desestacionalizar en esa época, también queremos desestacionalizar de los fines de semana. Esos jueves noche, el año pasado vimos que todos los restaurantes que ofertábamos este tipo de propuestas era rotundo éxito, totalmente lleno, y estamos hablando de un binomio de cocineros, de los mejores cocineros de Lorca con su establecimiento, con invitados con los mejores cocineros que tiene GECOMUR, la Asociación de Jefes de Cocina de la Región de Murcia, en la que realmente pues hacían ese cuatro manos con cocineros lorquinos, con nuestros productos. Una de las bases era que estuvieran nuestros productos, como es el pimentón de la denominación de origen de Murcia, a través de nuestro crispillo y nuestra torta, pero dándole un toque más vanguardista, una elaboración un poco más retorcida. También ese arroz de Calasparra, igualmente con esa elaboración, también con el chato murciano, nuestros quesos que tenemos aquí denominados como el de la zarcellera roano, que son premiados a nivel mundial, como así muchos de los productos que tenemos, como los productos de nuestro campo de Lorca, nuestra brócoli, nuestra alcachofa, y así variedad de productos que tenemos, que la verdad que son los que hacen que tenemos que seguir exponiendo, pero de una forma más atrevida, más vanguardista, y qué mejor manera que los mejores cocineros de Lorca y esos mejores cocineros que vienen del ámbito regional, como son de GECOMUR, que son muchos de los restaurantes de toda la región que están premiados o condecorados con el Sol Resort también. Yo creo que es un paso muy atractivo y una propuesta bastante atrevida para que todo el mundo la disfrute.
¿Cuántas sesiones vais a hacer y quiénes son los que nos van a acompañar este año?
Bueno, tenemos 6 sesiones en las que empezaremos a partir del jueves que viene 27 y así consecutivamente todos los jueves del mes de marzo y el último, bueno, el primer jueves del mes de abril, así todos los jueves los vamos a tener. Tenemos 6 restaurantes, como el restaurante de la Alacena, como tenemos restaurantes de La Cepa, como el de Cañarejo, como el de Casa Roberto, como el de Castrobar Bangalore. Tenemos, bueno, y todo ello pues con cocineros que vienen desde fuera, que, bueno, la Alameda también, que se me lo he dejado fuera, y luego cocineros que vienen de fuera, como el prestigioso cocinero Juan Antonio del Churra, una cocina más que castiza, clásica, pero también otras más atrevidas, como puede ser Gavino, que tiene un nuevo restaurante en Aledo, que viene de ser ganador del mejor tartar de la región de Murcia, con diferentes concursos, y así diferentes cocineros que van a dejar muy sorprendidos, la verdad. Y yo creo que una manera también de dar un paso más hacia adelante, de crecer en la hostelería lorquina, compartiendo con esos cocineros que vienen de fuera, junto con los nuestros, esas técnicas, esos consejos, esas prácticas que están llevando a cabo, y yo creo que es una manera de estimularles más todavía, y no solamente estimularles, también de demostrar la gran calidad que tienen los cocineros de aquí de Lorca cuando demuestren esos suculentos menús que están haciendo.
Ha gustado tanto la del año pasado que incluso, bueno, pues cuando venían invitados los chefs, cuando venían los hosteleros de otros municipios, decían, anda, ¿y por qué no hacemos esto también en nuestra ciudad, en nuestro municipio? Algunos de ellos ya intentaban trasladar esta iniciativa, que como decimos fue un absoluto éxito, a sus lugares y a toda la región.
Ciertamente, porque cuatro manos se hacen mucho, pero hacer un ciclo de 5 o 6 días diferentes, cuatro manos con diferentes cocineros de la región, con los locales de aquí, eso fue pionero aquí en Lorca el año pasado, y nos alegra bastante que se tome de ejemplo en otros municipios, porque creo que es una manera que la gastronomía de la región siga creciendo y que Lorca sea un reflejo, como se está demostrando, que del buen hacer, de la dinamización, de la programación, de la cantidad de eventos que se hace y en los que se ha demostrado cómo Lorca ha crecido gastronómicamente de forma cuantitativa y cómo se ha dado este paso hacia adelante de una manera en que todo el mundo ya está reconociendo la hostelería lorquina con un gran valor añadido.
Bueno, pues Jesús, enhorabuena por el trabajo y a disfrutar de esas sesiones a partir de este próximo jueves 27 de febrero que arrancan en Casa Roberto.
A disfrutar y a degustar. Muchas gracias.
Pues ahí tenías a Pedro, a Jesús Avellaneda, Francisco Jesús Avellaneda, presidente de Hostelor, una iniciativa que ya os comentamos, el año pasado fue un auténtico éxito, rápidamente a reservar, si no se quieren quedar sin una mesa y poder disfrutar de todos los manjares y de todos los productos que hay en la región de Murcia.
Nos vamos a poner las botas, querido José Ángel, allí en Lorca, qué maravilla de iniciativa gastronómica. Y nos queda 1 minuto y medio para llegar al tramo de la 1:10, y les voy a dar una noticia relacionada con un suceso, y es que ha muerto una mujer de 55 años en un incendio ocurrido en Mula. El fuego ha devorado su casa. La vecina, que vivía sola, no fue capaz de salir del domicilio cuando se desató el fuego. Su cuerpo sin vida fue hallado en la propia cocina. Como decimos, bueno, esta mujer tenía 55 años y ha perdido la vida en este trágico incendio. El cadáver de la vecina fue hallado en la cocina y hay que señalar que la vivienda ha quedado completamente calcinada. Los hechos tenían lugar sobre las 6 de la madrugada de este viernes en una casa emplazada en la calle Palma del barrio de San Felipe, de la localidad de Mula. El 112 recibió hasta una decena de llamadas para informar de que estaba ardiendo esa casa de planta baja de un bloque de dos plantas. Se veían llamas, explosiones y una enorme columna de humo brotando del interior. Bueno, pues lamentamos lógicamente este suceso. Hay que tener muchísimo cuidado con todos los aparatos eléctricos que se enciendan, con butano, etcétera, porque nos puede dar un disgusto el día menos pensado y fíjense lo que acarrea. Evidentemente, consecuencias trágicas para las personas que viven en esas viviendas que explotan o que, bueno, pues resultan incendiadas. Llegamos a la 1:10, continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde si no? Pues en Murcia, claro que sí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablamos con el patrón mayor de los pescadores de Cartagena y presidente de la Federación Regional de todo lo que tiene que ver con la pesca aquí en nuestra comunidad, con Bartolomé Navarro. Porque la noticia está ahí, el recorte de 13.300 kilos en la pesca de gamba roja va a acabar en los tribunales. Los pescadores de la región están indignados. Lo primero es saludar a nuestro invitado. Señor Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos, porque evidentemente ustedes van a recurrir. ¿Por qué de este recorte se lo estará preguntando también mucho el oyente? ¿Por qué?
Pues la verdad que no entendemos este recorte. Bueno, este recorte, como bien sabe todo el mundo, viene de la Comisión Europea, que ha establecido una cuota de pesca de gamba roja para el Mediterráneo español de 708,3 toneladas. El primer reparto que hizo la Secretaría de Pesca se nos remitió un borrador con un total de días de 16.061 días que se iban repartiendo a las 780 toneladas. Te hablo a plan región, a plan mediterráneo, ¿vale? Bueno, a Murcia le tocaba, esos 16.000 kilos, un total de 1.347 días, que eran adjudicados un total de 51.000 kilos, 51.641 kilos. Sí. Pero bueno, yo pienso que no se ajustaba proporcionalmente al respecto de los días que podíamos estar de acuerdo. Porque hay una pega y un criterio que yo no entiendo, porque yo no sé si cuando legislan bien, por ejemplo, yo pienso, o nos quitan días de pesca, tanto de costera como profundidad, o nos quitan cuota de gamba, pero que no puede ser que nos quiten ambas. Por ejemplo, un barco que le han asignado Secretaría Marítima de Pesca le ha asignado 2.500 kilos y le da 15 días para pescar esa gamba. Por favor, que tenemos que pillar 200 kilos todos los días. Ojalá se pillara todos los días 200 kilos. Y sin embargo, un barco que tiene 866 kilos le han dado 45 días. Es que yo no sé qué criterio o qué regla de tres me coge Secretaría para asignarle alguna cuota a unos barcos que no va en concorde a los días de reparto de las embarcaciones del Mediterráneo, porque no puedes pillar, por ejemplo, 3.000 o 4.000 kilos en 15 días, no lo puedes coger. Sí, entonces, ¿qué pasa? Cuando pesques los 15 días y hayas pescado, imagínate que una temporada mala, como todo pasa, nada más es un misterio, hay veces que hay mucha gamba y veces que hay poca gamba. Si pillas de los 4.000 kilos en 15 días que te ha asignado Secretaría, o pillas solo 300 kilos, que para todo lo demás se pierde y ya no puedes pescar la gamba. No, yo pienso que el criterio que hay que seguir y que hay que asignar es: usted tiene 3.000 kilos de gamba, usted pesque la gamba durante todo el año. Cuando usted termine con su cuota de gamba, usted ya no puede pescar la gamba. ¿Correcto?
Claro,
correcto.
Lo entiendo. Y en relación a lo que es la marginación, a vosotros os han impuesto, por decir de alguna manera, este recorte, sí, pero me figuro... Dime.
Perdón.
No, que digo, os han impuesto este recorte, pero me figuro que a otro tipo de pescadores de otras zonas pues no tendrán este recorte ni en horas ni en kilos, ¿no?
No, digamos que ha salido, por ejemplo, hemos salido muy perjudicados la comunidad autónoma de Murcia, la Junta Andalucía, la catalana más o menos ha salido bien, la valenciana más o menos bien, pero la Baleares la han aumentado la cuota en casi 30.000 kilos y no sé por qué, no lo entiendo por qué, porque por ejemplo a nosotros nos han quitado a nosotros nos han tirado casi, ha sido casi 15.000 kilos de pesca.
Eso...
De kilogramos de gambas rojas, nos han tirado casi 15.000 kilos.
Es que es lo que no se entiende. Es lo que no se entiende.
No lo entendemos, No sé por qué otras comunidades hacen una regla de tres y con otras comunidades hacen otra. No lo sé, no lo entendemos y no, pero esto yo lo siento mucho, pero estoy ya cansado de reunirme. Dicen que van a hacer, luego hacen lo contrario, no se aclaran. Primero mandan un borrador con unos días y con unos kilos. Luego a los dos o tres días mandan otro borrador con menos días y con menos kilos. Yo no lo entiendo. Barcos que tienen a lo mejor 2.200 kilos, en este segundo borrador le han dejado 860 kilos y viceversa. Un barco que tenía 500 kilos le dan 1.500 kilos. Pero, por favor, si le está usted quitando, por ejemplo, cuota de gamba a barcos que se ha dedicado y exclusivamente toda su vida, toda su trayectoria pesquera, más de 40 años pescando a la gamba, y un barco que ha ido simultáneamente a costera por primera vez, tampoco ha ido, no sé, dos o tres años en todos los años que lleva trabajando. ¿Cómo usted le da más gamba que a un barco que lleva su histórico es de toda la pesquería a la gamba? No lo entendemos.
Y al final, Bartolomé, vais a ir evidentemente a los tribunales con un recurso contencioso administrativo, eso está claro.
Pues eso está clarísimo. Yo me voy a poner en contacto con mi consejera, con Sara Rubira. A mí me gustaría que fuera, digamos, la comunidad, porque la comunidad tiene más fuerza que la Federación Regional. Yo pienso que yo voy a tener el apoyo de mi consejera, como siempre lo hemos tenido los pescadores. Y bueno, y en caso de que no, pues yo como presidente de la Federación Regional vamos a poner un contencioso, porque no estamos de acuerdo en el reparto de la gamba que se ha hecho. Joder. No estamos de acuerdo. Y ahora tenemos otro problema con el tema de los copos. También hemos hecho alegaciones a los copos, porque como bien saben ustedes, digamos que cuando salió un borrador, ¿no? Digamos que iban a financiar con un techo de gasto de 1.000 euros por cada copo. Cada copo va a costar, yo pienso que va a costar unos 700 euros por cada copo. Iban a subvencionar dos copos de profundidad y dos copos de costera. Vale. Ahora dicen que hay barcos que no tienen profundidad, que no tienen días de gamba. Vale, de acuerdo, pero ellos que nos dieron la posibilidad, que llevamos ya 4 años, en hacerla en conjunta. Por ejemplo, mi cofradía, todos los barcos la hacen en conjunta, se reparten los días de costera y profundidad, ¿vale?
Sí.
Entonces, con un barco que no tenga profundidad, pero se ha metido en conjunta, que va a gastar días de gamba de los compañeros y viceversa, y los barcos de profundidad van a gastar días de costera, ¿cómo que usted a ese barco no le subvenciona ahora los dos copos que prometió? Porque no tiene días de gamba. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero hemos hecho una conjunta, nos vamos a repartir todo, como nos viene dejando de 2020. Es que no lo entendemos. Es que dicen una cosa y luego la contraria. Es que yo, de verdad, yo me vuelvo loco. Ya no sabemos lo que hacer.
Pues yo espero, Bartolomé Navarro, como patrón mayor de los pescadores de Cartagena y presidente de la Federación Regional, que evidentemente el apoyo de la consejería lo vais a tener y que ese recurso, sí, pues, que ese recurso prospere. Evidentemente la idea es que llegue a los tribunales y prospere, porque el recorte de 13.300 kilos para la gamba roja es mucho recorte.
Es mucho recorte. Sí, yo no sé lo que harán mis compañeros, los presidentes de las distintas federaciones de todo el Mediterráneo, pero yo personalmente, Bartolomé Navarro, voy a intentar señalar un poco los dientes, voy a ver si me posiciono un poco, porque ya está bien que se rían de nosotros, y es más, es que le han puesto fecha de caducidad al sector pesquero, y por lo menos yo voy a intentar que no.
Pues a ver si es verdad. Bartolomé, muchísimas gracias por atender la mañana de la cadena COPE, de verdad, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, buenos días.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El exoesqueleto Explorer ayudará a niños con movilidad reducida en su vida diaria. El prototipo desarrollado por un equipo de la empresa de base tecnológica del CSIC, Marcy Bionic, con la colaboración de hospitales españoles, podrá utilizarse tanto en casa como también en la calle. Marcy Bionic ya había logrado desarrollar en colaboración con el CSIC Atlas 2030, el primer exoesqueleto pediátrico del mundo, pero con un uso exclusivamente clínico. Explorer nace precisamente la demanda de los propios niños que pedían utilizarlo en sus propios domicilios. Este prototipo supone dar ese paso trasladando la tecnología a entornos cotidianos, permitiendo que niños con movilidad reducida puedan caminar en casa, en el colegio y también en la calle. Un auténtico salto, como digo, cualitativo para ayudar a estos chavales que tienen esa movilidad reducida.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y en segundos llegamos a la una de la tarde. Estás escuchando Herrera en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 21 de febrero. Ya sabemos por qué las mujeres de Podemos criminalizaban a todo el género masculino. ¿Por qué se relacionaban con los hombres de Podemos? ¿Cómo no iban a pensar que en todo hombre anida la cultura de la violación, si hablaban por experiencia directa con los camaradas del puñito en alto? El puñito en alto y la manita larga. La caída de Juan Carlos Monedero no nos da ninguna lástima. Pedimos para él, eso sí, las mismas garantías que para cualquier otro, porque a diferencia de él, nosotros sí somos demócratas. Y no creemos en los escraches, ni en las cacerías digitales, ni en los jarabes de justicia popular. Y es perfectamente posible, incluso es perfectamente probable, que todas las acusaciones de mujeres que durante años se han sentido acosadas por él no prosperen en los tribunales. De momento no hay, de hecho, ninguna denuncia penal. Pero de lo que Monedero ya es culpable es de una vergonzosa hipocresía. Los mismos tipos que llegaron a la política española para luchar contra la tiranía del heteropatriarcado, resulta que se comportaban en la intimidad como sargentos chusqueros en un burdel de carretera. Como la peor caspa, esa que atribuían al rival sin mirarse al espejo. Y las compañeras de cúpula lo sabían, lo veían y lo callaban. Se conoce que esto de la sororidad es solo para las de abajo. Las de arriba están para encubrir al compañero Juan Carlos, para proteger el negocio familiar llamado Podemos, o Toquemos, o Sobemos. Pero Monedero es culpable de algo peor aún que de comportarse como un baboso. El babas le llamaban las propias militantes de Podemos, el babas. A alguien le puede sorprender que un partidario de la tortura, de la represión salvaje del pueblo venezolano, un amiguete de Maduro, sea además un orangután con las mujeres. Pues lógico, claro. La misma conciencia deforme se tiene para lo grande y para lo pequeño. ¿Y a alguien le puede sorprender que Irene Montero, Yone Belarra y la tal Ángela Rodríguez Pam enterraran las denuncias que les hicieron llegar las podemitas de base? Pero si el feminismo no les ha importado nunca, ni las mujeres maltratadas. Han usado la causa feminista durante años para ideologizarla hasta la náusea y hacer leyes patéticas y para dividir a los españoles y atizar la guerra de sexos y para asaltar el poder o el presupuesto, que es lo único que les ha importado siempre. ¿Y si esto es fuego amigo? ¿Y si detrás de la caída de Monedero hay una revancha de los errejonistas por la caída previa de su líder por las mismas sucias razones? Pues es muy posible, porque el cainismo es la especialidad de la casa en la extrema izquierda. Pero una cosa está clara, si todos se hubieran comportado con respeto a las mujeres, no habría munición que utilizar contra los de la secta de enfrente. Así que tenemos a los fundadores de Podemos señalados por abusar de jovencitas en posición de inferioridad jerárquica. Y tenemos al número 2 de Pedro Sánchez durante 3 años, José Luis Ábalos, eligiendo compañía de un catálogo de prostitutas que llevaba su asesor en el móvil. Por no hablar del Tito Berni o de los puteros de los ERE. Y estos son los que quieren abolir la prostitución. Los que se rasgaron las vestiduras con el pico de Rubiales, que al final ha salido por 13.000 euretes. los que a todas horas nos dan lecciones de feminismo. Pero mira, a mí nada de esto me sorprende, porque si ha habido una ideología machista en la historia ha sido el comunismo. Y si la historia ha demostrado algo, es que la revolución siempre devora a sus hijos más vociferantes, esos que más presumen de pureza y más intransigentes se muestran con los demás. Esos son siempre los que más vergüenzas tienen que esconder. Por eso gritan tanto y hacen tantos aspavientos, para desviar la atención de su propio olor. Así que en adelante, lecciones de superioridad moral de la izquierda española, ni una. Lecciones de igualdad, ni una. Y lecciones políticas a las españolas, ni una.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que seguimos pendientes de la evolución del Papa Francisco. Este viernes se cumple una semana desde que ingresara en el Hospital Gemelli de Roma. El pontífice está recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral que padece. Las últimas noticias que vamos recibiendo desde la Santa Sede sobre su estado de salud son alentadoras. Sigue descansando bien, no tiene fiebre y esta mañana se ha levantado para desayunar. Y hoy ponemos también el foco en tres tragedias. En Tenerife, la policía investiga la muerte de una niña de 12 años que ha caído al vacío en el puerto de la Cruz. Según su entorno, sufría acoso escolar. En Barcelona, un bebé de tan solo 11 meses ha muerto tras ser atacado por el perro de la familia. Un perro que, según las primeras pesquisas, no era de raza peligrosa. Y en Montilla, en Córdoba, esta mañana hemos conocido que la pareja que este jueves fue encontrada muerta en el interior de su vivienda murió electrocutada.
Y en los deportes habrá derbi madrileño en Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Jorge Pilar, muy buenas. Sorteado los octavos de final de la Liga de Campeones. Habrá derbi Real Madrid-Atlético de Madrid con la vuelta en el Metropolitano. Y suerte para el FC Barcelona, que se medirá al Benfica con la vuelta en casa, como ya sabía. La primera reacción al derbi, contundente. Simeone, hace un momento.
Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo. Y estamos preparados.
El resto de cruces: París Saint Germain, Liverpool, Brujas Aston Villa, PSV Arsenal, Feyenoord Inter, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund Lille. Ida 4-5 de marzo, la vuelta 11 y 12. Por cierto, que queda abierta la posibilidad de una final Madrid-Barça o Atlético-Barça. A esta hora comienza el sorteo de la Europa League con Athletic de Bilbao y Real Sociedad. A las 2 tenemos el de la Conference con el Betis. Y además es noticia también que apelación mantiene los dos partidos de sanción a Bellingham.
Gracias, Muni.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una y como todos los viernes tenemos a nuestro querido Antonio Botillas, nuestro cronista oficial aquí en Murcia, al otro lado del teléfono para hablar del origen de los carnavales, o al menos de los carnavales que se celebraban en Murcia hace muchos años. Te estamos escuchando, Antonio, no sé a quién te dirigías. Muy buenas, Antonio.
Ah, perdona, no sabía que estaba en directo. Muy buena.
cosas del directo, ¿no? Que dicen los clásicos, cosas del directo.
Sí. Bueno, más que no he dicho otra cosa.
Está hablando yo, Antonio, de cómo eran esos primeros carnavales, ahora que van a empezar aquí esa maravilla de fiestas. Había piñata donde mandaba el bastonero. Cuéntanos.
Pues sí, fíjate, el carnaval es una tradición, como tú sabes, muy antigua y que pues, no es una excepción. No era excepción a ello, y el bastonero se le llamaba así porque llevaba un bastón que no dudaba en utilizar cuando alguien se desbocaba. Ten en cuenta que no hace tantos años, no hace apenas una generación, que el carnaval uno no podía disfrazarse de lo que quisiera, sino de lo que le permitieran. Y durante muchísimo tiempo pues estuvo prohibido, por ejemplo, los trajes de autoridades, fueran civiles, fueran militares, por supuesto fueran eclesiásticas, es decir... Sí, uno no podía disfrazarse de obispo, ni de alcalde, ni de guardia civil, ni de gobernador, ni siquiera de cartero, que se considera también una autoridad, sí. etcétera, ¿no? Y por tanto, pues, esa burla que hoy en día siempre se hace en el carnaval, pues a los políticos, por ejemplo, en otras épocas no muy lejanas, eran complicadas, ¿eh? Eran complicadas. Y en algunas de las fiestas, pues, efectivamente... se ponía una especie de guardia de asalto para controlar que las ordenanzas de turno, porque no ha habido alcalde que no haya sentido la tentación de, ¿sabes?, de regular de una forma u otra el carnaval. Bueno, y en algún caso insisto, la cosa era seria. Y a finales del siglo XIX, hace 4 días, podía acabar uno en la cárcel si cometían alguna falta durante el carnaval o se disfrazaban de lo que no debían.
Madre mía. Hablamos además también de un carnaval sucio, que se llamaba así, que se celebraba en el balcón, en contraste con un carnaval más vistoso que era en el Casino de Murcia. ¿De qué época hablamos?
Pues mira, estamos hablando de finales del siglo XIX, sí, una época relativamente reciente, y le llamaban el carnaval sucio, era el carnaval del pueblo. Era el carnaval pues de los huertanos, era aquel carnaval, la gente se vestía con máscaras, pero eran burdas, los trajes desaliñados, los confeccionaban pues, yo no sé, con almohadones, con sábanas, con harapos. Cuentan las crónicas de la época que algunos llevaban jaulas con ratas o con cucarachas para asustar al personal. Y por eso lo llamaban el teatro más sucio, ¿no? Y luego estaba, por supuesto, las espléndidas fiestas que organizaba el Casino de Murcia, que no tenían nada que ver con este carnaval sucio. Aquí, por cierto, en el malecón, en la zona del malecón, comparas esa zona y esa gente vestida de aquella manera con la más alta sociedad murciana, con trajes de fantasía y en el salón Luis XV, ¿no? del Casino de Murcia.
Lo que ya casi para terminar, lo que está claro es que tradición, me refiero, que haya cuajado como en el caso de Águilas o de otras zonas, Cabeza de Torres, en Murcia capital no ha cuajado tanto el carnaval, no cuajó.
Pues así como una fiesta que nos identifique, no, en absoluto. Pero es cierto que lo hemos disfrutado desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, fíjate en el carnaval, que es uno de los carnavales más antiguos de la región de Murcia. Ahí sí, y es una simple pedanía, o era entonces una pequeñita pedanía. Pero en la ciudad no prendió tanto como pudo prender pues la fiesta de primavera, como la Semana Santa, la romería de la Fuensanta. El carnaval se quedó un pelín descolocado.
Pues termino. Enhorabuena porque eres pregonero también de las fiestas de primavera. Me parece que ya te queda muy poquito, Antonio, que hacer muy poco.
Pues sí, yo estoy deseando hacer este pregón, que es un honor y muy agradecido a la Federación de Peñas, pero estoy deseando hacerlo porque ya descanso. ¿Sí? Tú sabes el trabajo, amigo mío, que llevan los pregones. Si uno quiere al menos intentar reflejar, ¿no?, pues todo el sentimiento de, imagínate, Federación de Peñas, sardineros, cabezudos, es decir, es tremendamente complicado, pero para mí ya te digo que es humano.
Desde luego, tú además has pregonado las fiestas de moros y cristianos, también el pregón de, has pregonado la Semana Santa de Murcia, eres cronista oficial aquí de la ciudad, no sé si hiciste también la pitocrónica.
Sí, el único que me faltaba es que no es una cuestión de acaparar, sino yo creo de la inmensa generosidad que tiene la ciudad hacia mí, es este, es el pregón de la fiesta de primavera, una de las fiestas más bonitas que, por cierto, tiene la ciudad.
Pues Antonio Botillas, amigo, me alegro, estaremos para escucharte allí todos los que te apreciamos y gracias por estar todos los viernes aquí contándonos historias y leyendas de la ciudad de Murcia.
Muchas gracias a vosotros y buen fin de semana.
Buen fin de semana. Pues ya lo saben, el nuevo pregonero de las fiestas de primavera, Antonio Botillas. 12 minutos pasan de la una, un alto en el camino y enseguida hablamos de más temas.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Hablamos de sanidad ahora en la mañana de la cadena COPE. La Risaca lidera el uso de una nueva técnica en cirugía endocrina. Y para hablar de ello, tenemos a don José Manuel Rodríguez, doctor responsable de la unidad de cirugía endocrina de este hospital. Lo primero es saludarle, señor Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nada, encantado.
Bueno, el hospital está formando a profesionales de toda España en el manejo de la autofluorescencia con sonda intraoperativa para pacientes de tiroides. Cuéntenos un poquito cómo es esta nueva técnica, porque de tiroides, por desgracia, padece bastante gente.
Sí, pues, digamos, por situar un poco el tema, la cirugía tiroidea de tiroides es como muy, muy frecuente. Casi todos conocemos a alguien que se ha operado o que tiene un problema de tiroides. Entonces, cualquier cirugía no es inocua. Entonces, aunque las complicaciones por experiencia y por técnica cada vez son menores y menos importantes, aún así existen. En las mejores manos, porcentaje de complicaciones existe. Una de las cosas que puede pasar después de la cirugía del tiroides es que baje mucho el calcio. Cuando de tiroides, las cosas pequeñas sean paratiroides que regula el calcio. De manera que si yo no tengo paratiroides, resulta que no tengo calcio. Entonces, claro, un paciente a veces opera de un bocio, seguirá el tiroides y una enfermedad que es un problema relativo, al final tiene que tomar calcio toda su vida de manera mantenida y eso sí que es un problema. Entonces, minimizar los riesgos y las complicaciones, incluyendo la bajada de calcio, es fundamental. En ese contexto, nosotros hemos tenido acceso, somos pioneros en España y de los centros de Europa que probablemente tengan más experiencia, en una nueva técnica para identificar dentro del quirófano, cuando tenemos el paciente con paciente abierto, ¿dónde se localizan estas que digo, paratiroides, que son las que regulan el calcio, que son como menos que lentejas, son muy pequeñas? Entonces, si vamos a saco, tenemos problemas. Si hacemos todo organizando bien dónde están, es cuando de hecho podemos dejarlas en su sitio y no lesionarlas. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora con esta técnica nueva, muy novedosa, es que nos ayuda a identificar dónde están y respetarlas. Con lo cual, el porcentaje de pacientes que tienen complicaciones baja muy, muy, muy significativamente. Es un poco el contexto.
A la hora de hablar, lo que usted ha expresado muy bien, para el oyente, esa autofluorescencia es un método en el que creo que se localizan, lo que usted ha dicho, las glándulas, gracias a la luz emitida por ellas mismas al ser estimuladas, ¿no?
Exacto. Digamos, se descubrió hace no demasiado tiempo que estas paratiroides, que son, como digo, como lentejas, resulta que ellos tienen lo que se llama fotóforos, que tú lo estimulas con una luz de una longitud de onda y te devuelve otra luz. Entonces, el sistema funciona en que se ha conseguido saber a qué longitud de onda se estimula esa sustancia, le mandamos un estímulo con una sonda muy pequeñita, creo que muy milimétrica casi, y nos la devuelve la paratiroides. En cambio, lo de alrededor no, de manera que registramos eso y sabemos que está justamente allí.
A mí me parece una técnica, de luego, fascinante. Por cierto, creo que también se ha impartido ya el tercer curso de autofluorescencia en cirugía endocrina, ¿no?, allí en La Risaca.
Sí, exactamente. Nosotros, al ser, digamos, pioneros en este tema, pues creamos, aparte del grupo multicéntrico español de varios hospitales, digamos, que estamos un poco liderando nosotros, hemos hecho una publicación y guías también, y en concreto hacemos varios cursos, ese tercer curso de autofluorescencia para cirujanos endocrinos. Y entonces tenemos ahí un grupo de gente que va bien, se lava con nosotros en quirófano, interactúa también, de manera que aprende, digamos, cómo puede localizarla de manera más fácil.
Y yo casi la última, es la pregunta, podría llamarse del millón, señor Rodríguez. Para la gente que padece de tiroides, ¿cómo se puede, prevenir esa aparición de problemas en el tiroides? ¿Hay alguna posibilidad o no?
Antes, para no operarse, se depende.
Sí.
O una vez que. Sí. Vamos, en principio, el tiroides es una cosa como muy prevalente, hay muchísimo. Ahora resulta que hay un poco menos que antes, en cierto modo, porque antes no había yodo, la sal no estaba yodada. Entonces, en los pozos gigantes que había, por ejemplo, en la zona nuestra, en Moratalla, ahora no se ven. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, uno de los cánceres de tiroides que más han aumentado en Estados Unidos. El cáncer en general, cáncer del cuerpo, es el de tiroides. La prevalencia de patología benigna es altísima y cada vez es más. En principio, digamos que más que no se conoce por qué se produce, hay familias que tienen más también. Lo único es que si uno tiene un problema de tiroides, que parece algún nódulo, lo que hay que hacer es consultar con un especialista, endocrino, cirujano, un médico de familia, para prever que ese nódulo, por ejemplo, no sea un cáncer y tratarlo pronto. Digamos que porque para que no se produzca no tenemos la llave todavía para eso, pero sí sabemos que el diagnóstico precoz de cualquier cosa es fundamental para evitar complicaciones y para evitar operarse o para operarse sin complicaciones.
Pues ahí queda la palabra de un experto, el responsable de la unidad de cirugía endocrina de La Risaca, el doctor José Manuel Rodríguez, que ha estado con nosotros en la mañana de la cadena COPE. Muchísimas gracias por estar este viernes con nosotros.
Nada, un placer, gracias. Encantado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Un minuto para llegar a la 1 y 20. Liberan a 20 mujeres obligadas a trabajar las 24 horas en prostíbulos de Murcia. Las captaron y forzaron a trabajar bajo duras condiciones hasta en 10 viviendas de la propia ciudad. Agentes de la Policía Nacional, como digo, han desarrollado ese importante operativo que ha permitido la liberación de esta veintena de mujeres de nacionalidad, en su mayoría extranjeras, que estaban siendo presuntamente explotadas a nivel sexual y laboral, según publica La Opinión, en diversos prostíbulos, como digo, de la propia ciudad murciana. La investigación fue iniciada por los agentes dentro de la lucha constante contra este tipo de redes, en especial situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y laboral en nuestra región. Enhorabuena, porque es otra operación que ha logrado la Policía Nacional y que siempre es positivo hablar de cómo estas mujeres pueden, por lo menos, ser liberadas de una red que las tiene completamente aplastadas. Completamente aplastadas. Llegamos a la 1 y 20, estamos aquí en la mañana de la cadena COPE, en nuestra querida Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y hablamos con la concejal de infraestructuras y también de parques y jardines, María José Ruiz, de San Javier, porque ya ha llegado el día, ya ha llegado ese gran día del acto de inauguración del renovado Parque Príncipe de Asturias. Será mañana sábado y lo primero saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, pues nada, con los últimos preparativos para ofrecer a los vecinos mañana un gran día.
Recordamos que la apertura de puertas será a las 10:30, si no me equivoco.
Sí, tenemos una sesión que va desde las 10:30 de la mañana con apertura de puertas hasta aproximadamente las 6 de la tarde, que terminaremos con un gran concierto a cargo de Conectados.
Protagonista especial, la Patrulla Águila también.
Sí, a ver, esta obra, ¿no?, este parque que recién estamos terminando para inaugurar mañana, una de las premisas que tuvimos cuando hicimos ese concurso nacional de arquitectura era esa inspiración aeronáutica, que debía tener esa inspiración aeronáutica. Y bueno, qué mejor que contar con esa, con nuestra Patrulla Águila, que viene no solo a asistir al acto de inaugural, sino también habrá una firma de carteles por su, de pósters por su parte.
También va a haber actividades para los más pequeños, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pues mira, a partir de las 10:30 de la mañana, como hemos dicho, hay una apertura de puertas, donde los primeros 1.200 personas que entran al parque tendrán un detallito de la inauguración del parque, y luego también se repartirán unos tickets para luego canjearlos pues por un desayuno, una hamburguesa y cosas que irán sucediendo a lo largo de la mañana. Empezamos con el acto institucional a las 10:45 y luego también empiezan en ese momento todas las actividades de pintacara para los más pequeños, exhibición de calistenia, habrá un fotocall donde se podrán llevar de recuerdo esa foto en ese fotocall del acto inaugural. También tendremos unos juegos de reciclaje debajo de los árboles, puesto que este parque también es un ejemplo de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente, y no podía faltar esa, bueno, ese juego o esos juegos de medio ambiente. Tenemos una actuación infantil musical con personajes conocidos de los más pequeños, que luego también se harán fotos con ellos y estarán por el parque con ellos, trovos murcianos para nuestros mayores, y luego terminaremos con un gran concierto a cargo del grupo Conectados para toda la familia.
Te quería preguntar, has hablado del tema del medio ambiente, descríbenos un poquito, aunque sea algunas de las características de este parque que hacen que sea respetuoso con el medio ambiente.
Bueno, pues como te he comentado, se hizo a través de un concurso nacional de arquitectura avalado por el Colegio de Arquitectos Oficial de Murcia, y una de las premisas, aparte de que tuviese esa inspiración aeronáutica, de ahí esos hangares a modo de cubierta en el escenario que simulan los hangares donde se guardan los aviones, bueno, pues otro punto muy importante era respetar la masa arbórea que ya contaba, con la que contaba el parque, tenía muchísimos árboles. Bueno, pues se ha mejorado ese arbolado y se ha ampliado donde ha sido necesario. Y también un problema que nos en San Javier nos ocupa y nos preocupa desde hace varios años, cuando empezamos a sufrir esas lluvias torrenciales, es el tema de las escorrentías de agua. Por lo tanto, ese parque, bueno, tiene pavimentos drenantes, tiene unos jardines de lluvia para retener el agua en esa época de lluvia, y luego también en cuanto al tema de la economía circular, los pavimentos que se han quitado, puesto antes había un montón de enlosado, de pavimentos, de asfalto, pues todo eso se ha reutilizado para hacer bancos y para hacer unas esculturas muy simpáticas que se encuentran en los jardines de lluvia.
¿Cuánto ha sido el presupuesto? ¿Se puede conocer?
Sí, aproximadamente 1.200.000 euros, puesto que también el parque cuenta no solo con el parque, sino también con un gran juego que va a hacer las delicias de los más pequeños, que es un gran avión, un avión con toboganes, con tirolinas, con columpios, que ocupa una gran parte del parque y que, bueno, pues que a los pequeños estamos seguros de que les va a encantar.
Y esta sí que ya prácticamente es la última. ¿Cuánto tiempo ha durado el proyecto y la construcción? Porque es un proyecto muy ambicioso.
Sí, pues bueno, llevamos ya pues un par de años desde que se hizo el concurso de arquitectura, pero la obra aproximadamente 9-10 meses se ha terminado. Sí que ha sido una obra que no ha dado problemas para nada, una ejecución rápida, limpia, no nos hemos encontrado ningún problema en el subsuelo que nos hiciese ampliar los meses de ejecución de la obra, y la verdad que estamos súper contentos, no solo con el arquitecto que ha llevado la obra, Roberto Marín y Lidón, que bueno, que ha sido un placer poder trabajar con ellos, sino también con la empresa constructora y con los técnicos municipales, que han hecho un gran trabajo para que mañana, si Dios quiere, podamos tener una gran inauguración y devolverles a los vecinos de Santiago de la Ribera y de San Javier esa zona verde tan importante, que es un pulmón verde en Santiago de la Ribera.
Pues recordamos, ya para finalizar, mañana 10:30, apertura de puertas, con muchísimas actividades, con música, con comida, porque va a haber también food truck. También va a haber, evidentemente, firma de póster de los miembros de la Patrulla Águila. En definitiva, una fiesta en San Javier con motivo de la inauguración de ese renovado Parque Príncipe de Asturias. María Dolores Ruiz, concejal de Infraestructuras y de Parques y Jardines, gracias por estar con nosotros, y yo creo que invitar a todo el oyente de la COPE que vaya allí, ¿no?
Sí, por supuesto, invitar a todos los vecinos de San Javier y todos los vecinos de la región de Murcia que quieran venir a acercarse durante esta jornada a conocer de primera mano cómo ha quedado este parque y empezar a disfrutarlo. Desde mañana mismo poder disfrutarlo.
Pues lo dicho, muchísimas gracias y enhorabuena a todo el ayuntamiento.
Gracias a vosotros por ponerle voz siempre a todas las actividades que hacemos desde San Javier.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Si buscas un buen arroz, Restaurante Arrozante es tu lugar. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad en el Hotel Barceló Siete Coronas. Paellas tradicionales, paella del señoret, irresistibles arroces caldosos y melosos, además de exquisitas fideuás. Reserva tu mesa de miércoles a domingo en el 968-220063. Ven y disfruta de un buen arroz en el Restaurante Arrozante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues es viernes, fin de semana, y aunque puede que caigan algunas gotitas de lluvia y bajen las temperaturas, seguro que usted pues le apetecerá ahora mismo salir a su segunda residencia a ver amigos, familiares, en costa, en montaña. Por tanto, va a aumentar notablemente la circulación a partir de las 2:30 de las 3. Muchísima precaución, distancia de seguridad y por favor, mucha calma, no le pisen al acelerador.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto para llegar a la 1:30 y es que hay noticias que de verdad pillan a un vecino de Murcia envenenando una colonia felina. El arrestado vertía salfumán en los comederos y bebederos de los propios gatos. Es que hay que ser desaprensivo, ¿eh? La Guardia Civil de la región ha desarrollado la operación Artifel, que así se llama, iniciada para esclarecer este supuesto caso de maltrato animal contra una colonia de gatos ubicada en la capital murciana, que culminó con la investigación infraganti de un propio vecino de la zona. Se le han instruido, lógicamente, diligencias como presunto autor de un delito contra los animales en grado de tentativa. Madre mía, en fin. Bueno, pues en segundos, ya digo, llegamos a la 1:30. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues segunditos pasan de la 1:30 y hoy es el Día Internacional del Guía de Turismo. Además, ha habido una celebración por todo lo alto esta mañana aquí en la capital, en el Centro de Interpretación de Santa Eulalia, el Mardina Mursilla. Y ahí ha estado nuestra querida Paloma Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Pues sí, bien sabes tú que las calles de Murcia guardan historias apasionantes, historias que muchas veces solo conocen aquellos pues que han estudiado a fondo la ciudad, ni siquiera los propios murcianos, ¿no? Conocemos todos sobre
Murcia.
Es verdad. Como decías, hoy 21 de febrero es el Día Internacional del Guía Turístico, una figura que ofrece orientación e información a turistas, visitantes, pues sobre cultura, historia, gastronomía, pues de cualquier rinconcito del mundo. En el caso de la región de Murcia hablamos de unos 60 guías turísticos ejerciendo la profesión, una de ellas Maika Dengra. Y yo, Pedro, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de Murcia?
A mí me encanta, hombre, solo una cosa, me puedo decir, la gastronomía me parece maravillosa. Y luego me encanta todo el entorno de la catedral. Para mí es la catedral barroca más hermosa del mundo.
Para mí también. ¿Y qué es lo que más le gusta a la gente que nos visita? Pues nos lo decía Maika.
Cada vez tenemos más patrimonio y afortunadamente musealizado, que eso es lo importante. Si nos vamos a Murcia, pues espacios como, por supuesto, la catedral, espacios como el casino, el Real Casino, uno de los espacios más demandados, el Museo de Francisco Salcillo, por supuesto, donde nos encontramos hoy, este espacio, el centro de Madinat Mursilla, que sorprende a todo el mundo cuando baja a este lugar. Tengo que tener un guiño al Museo de Santa Clara la Real. El Museo de Santa Clara es otro de los espacios que al encontrarse lo que es un antiguo palacio de veraneo, ¿no? Un palacio estival, conjuntamente con un convento de clausura, cómo se mimetizan esos espacios, la verdad es que es bastante interesante poderlo explicar. Y luego, pues, otros lugares que la gente accede y se queda maravillado, eso es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Cuando la gente le explicamos espacios como la Iglesia Museo de San Juan de Dios, y cuando, tras pasar una cancela, bajamos al subsuelo y se encuentran que hay un lugar de enterramiento, hay una pequeña mezquita. Eso es lo sorprendente, ¿no? De que esos lugares están ahí, mucha gente los conoce, pero desgraciadamente otra gente, incluso de Murcia, no sabe que esos espacios están para visitarlos.
Sin duda, y para conmemorar este día se ha celebrado un acto esta mañana en el Centro de Interpretación de Santa Eulalia, Mardina Mursilla. Además, se ha reconocido la trayectoria de la primera guía turística de aquí de la región de Murcia en obtener la acreditación oficial. Es Inmaculada Guillamón y ella misma nos ha contado los problemas que como profesional ve en la ciudad.
Por ejemplo, el tráfico, el reparto de camiones por la calle, zonas peatonales, el ruido. Hablábamos también de otro problema que desgraciadamente en la ciudad de Murcia pues existe, es en la mendicidad. Efectivamente, estamos viendo a ver cómo podemos paliar esto. Facilitar siempre infraestructura, siempre es importante, pues por ejemplo, baños públicos. Cuando vienen los turistas en los autobuses, pues lo primero que te demandan es el servicio.
Y otro problema es, lógicamente, el intrusismo laboral. La guía Maika Dengra nos señalaba la importancia de que ellos cuenten la historia de verdad.
De lo que hablemos, de lo que les informemos, sean cosas reales, cosas objetivas, que no nos inventemos. Ahora se llaman fake news, yo les hablo de bulos, ¿bien? Una cantidad de anecdotarios que se inventan, que a veces nos asustan y nos asombran. ¿Qué falta? Pues falta una, digamos, legislación mucho más dura para esas personas que están todo el día en la calle quitando el trabajo realmente. Al final, a un guía oficial de turismo, que pagamos nuestros impuestos, que pagamos todo lo que haya que pagar, bien, y estas personas pues están en la calle realmente con todo su derecho también, la calle es de todos, pero al fin y al cabo haciendo una labor que yo no me voy a poner a leer apuestado a un hospital a vender tiritas, no es mi función.
Guía turístico, una profesión muy importante y con su labor contribuyen al final a impulsar pues una gran parte de las actividades económicas de las ciudades y no debemos olvidarlo, Pedro.
No, y me ha gustado lo último, que es que hay mucha gente que a lo mejor quiere ser guía turística pero no tiene la convalidación ni los estudios adecuados. Eso es intrusismo, se llama así, intrusismo. Sí. Muchísimas gracias, Paloma.
Siempre.
Y ya saben, visiten la ciudad de Murcia, que merece muy mucho la pena. 35 minutos sobre la una, cómo pasa el tiempo cuando uno está a gusto con ustedes, amigos oyentes, y seguimos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Yo les invito, amigos oyentes, a que se sumerjan en un maravilloso mundo que nos trae Paloma Caro con el libro Homenaje a tu silencio. Es una historia donde hay muchas emociones, donde hay muchas evocaciones, que se entraña a la memoria de Julia, una mujer marcada fundamentalmente por muchos secretos familiares. La historia, además, comienza con una conversación aparentemente trivial entre Julia y su tía Dalia. Pero yo quiero que sea la autora, Paloma Caro, quien nos hable un poco de cómo nace este homenaje a tu silencio. Paloma, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de tenerte aquí porque creo que es uno de los grandes fenómenos de este año, el homenaje a tu silencio. ¿Cómo nace esa historia y sobre todo por qué precisamente pues se sitúa donde se sitúa, ¿no? En Tetuán, en ese protectorado de Marruecos. Cuéntanos.
Bueno, yo tengo que decir que mi familia proviene, bueno, mis bisabuelos, bueno, algunos eran franceses, vivieron en Orán, en Argelia, después vivieron en Marruecos. Con lo cual yo conozco Marruecos desde que soy niña, o sea que en realidad situar a los personajes en Tetuán para mí es algo lógico, ¿no? Eso por un lado. Y luego la historia de todas maneras se sitúa en dos ciudades, bueno, en realidad en tres, en Tetuán, en Tánger y en Madrid. Y además también en diferentes épocas. Pero bueno, la historia nace porque en mi familia yo no creía que había muchos secretos y descubrí más o menos recientemente, que sí que lo sabía. Esto pasa mucho cuando además una ya es mayor, claro, y habla con gente que es todavía más mayor que ella. Y me pasó algo parecido a lo de la novela, diríamos, ¿no? Me enteré a través de una tía mía, pues de cosas que yo no tenía ni idea, pero vamos, no de una ni de dos, sino de bastantes más. O sea, quiero decir que empezó a hablar y me quedé pues totalmente alucinada de lo que yo pensaba siempre que había sido de una manera, pues no lo era. En aquella época, además, bueno, yo era mayor y ella también, pero en mi juventud y en mi adolescencia las mujeres hablaban en voz baja y esas cosas se contaban y cuando tú aparecías, por ejemplo, en una habitación, ellas se callaban. O sea, tú no podías saber cosas que ellas sabían, ¿no? Y hasta que tú no tenías una edad ya pues más avanzada, no te contaban ciertas cosas. Bueno, parece ser que a mí, como tampoco me interesé mucho, tampoco me las contaron cuando fui mayor, esto hay que decirlo. Bueno, esto por una parte, ¿no? Y luego, por otra parte, con la edad también notas cuáles son las grandes diferencias, o noté, diríamos, cuáles eran las grandes diferencias en España, ¿no?, entre dos vidas de dos tipos de mujeres diferentes. Una eran las personas que habían vivido en la época de mi abuela o mi madre y mis tías, que habían vivido, pues además en Tetuán, ¿no?, en la capital del protectorado, en los años 60, 50, y la vida que he vivido yo, ¿no? Que yo he vivido los años 80 y 90 en Madrid. O sea, yo creo que fue el mayor salto generacional que ha habido en España.
Sí, es
porque,
verdad.
Claro, con la apertura al mundo, ¿no? De España, que había estado cerrada totalmente, pues la gente fue, bueno, y la llegada de la democracia y de la píldora y de muchas otras cosas, esto hizo que las mujeres, yo digo las mujeres porque mis dos personajes son mujeres, vivieran, bueno, y los hombres también, vivieran un cambio muy, muy grande. O sea, eran como de planetas diferentes. O sea, era imposible que se pudieran entender, porque es que pensaban totalmente diferente. O sea, siempre hay diferencia generacional, pero en este caso yo creo que fue mayor que nunca. Y esto fue lo que me hizo escribir la novela.
Lo has narrado muy bien. Siempre en toda novela un poquito autobiográfica, evidentemente cuando alguien le cuenta algo de otra persona a esa persona, siempre se genera una especie de, no sé si de ilusión, de emoción, de recreación, en donde se, por decirlo de una manera, los hechos que ocurrieron o que vivió la madre en este caso, pues a lo mejor se idealiza. No sé si este es el caso en la novela.
A ver, pienso que los personajes realmente, aunque sí es verdad que están basados en hechos que yo conozco, diríamos, pero claro, es ficción. Pero lo que sí es cierto es que el pasado se idealiza siempre, ¿verdad? O sea, es una cosa muy curiosa.
Y más con nuestros padres, exacto, también.
Sí, justo. Entonces, es posible que yo misma también, como además empleo en algún momento, claro, en recursos, ¿no? De anécdotas también, de cosas que pasan en Madrid, en el Madrid, por ejemplo, de los años 60, ¿no? Pues es la época que todo el mundo, no sé si recordamos, porque recordar no la recordamos, pero bueno, es la época de Ava Gardner, de los toreros, de Chicote, que también está en la novela, ¿no?
Sí, de Pertegaz, de Rodríguez, de los grandes diseñadores. ¿Sí?
Efectivamente, porque además ahí tengo que decir que igual que Emma es maniquí en una época, mi madre también lo fue.
Ajá.
Sí, con lo cual, porque de hecho mi madre trabajó con Pilar Bardem, con Paloma Cela. Entonces, bueno, fue un mundo también que me resulta cercano, porque claro, mi madre estaba todo el día hablando de eso, además, le encantaba la moda y además tenía muchas amigas que se dedicaban o se habían dedicado a ella. O sea que, sí, pero sí, hay probablemente una idealización. De hecho, a mí la moda que más me gusta es la de esa época.
Compartimos gusto. A mí que me encanta también el cine, ese cine de los 50 y de los 60, las americanas cruzadas en los hombres y esos vestidos estrechos en mujer también me gustan muchísimo.
Justo, eso es.
Me encantan. Y luego hay otros personajes, aparte de Julia y de Emma, que es la madre de Julia, y Julia la protagonista. Está Salvador, ese padre adoptivo de Julia y esposo de Emma, ¿no? ¿Cómo es? Es un hombre cariñoso, ¿no? Tierno.
Bueno, lo primero es que es un hombre muy valiente, ¿no? Es un hombre muy valiente, un poco crápula, ¿no? Pero y muy simpático. Entonces, yo creo que de los hombres, obviamente, es el gran personaje de la novela. Es una de esas personas que sabe querer sin condiciones. Y que hay muchos hombres que son así, claro. Y entonces, bueno, hay de todo. En la novela, claro, hay personajes masculinos y femeninos. Pero, por ejemplo, Santiago, a mí es otro personaje que también me gusta. Santiago es un sastre también, que también es muy buena persona. O sea, que hay un poco de todo. Hay buenos y malos, ¿no? Pero incluso, yo te diría que incluso los malos, en realidad lo que son más es cobardes.
Uh-huh.
¿No? Porque yo creo que hay veces que la maldad y la cobardía se dan la mano.
Sí, en ocasiones sí.
Claro, sí.
Iba a comentar, también aparece la hermana menor de Emma Dalia, la hermana menor de Julia Claudia, etcétera, etcétera. Es una novela con muchos personajes, fundamentalmente Julia y Emma, evidentemente, y muy bien recreada, sobre todo en ese ambiente que tú decías, ¿no? En ambiente de los años 50, 60, en donde vivió la madre, en este caso Emma, de Julia, y el recuerdo que tiene Julia de ella. Yo creo que es recomendable, ya para terminar, que el oyente compre el libro, sobre todo porque muchas y muchos se van a identificar con la historia, ¿verdad? La gente que tiene ya sus 50 y tantos, 60 años.
Sí, sí. Pero a mí me gustaría también que lo compraran las de 30.
Sí.
Y no es porque todo el mundo quiera, yo claro quiero que todo el mundo compre mi novela, evidentemente, pero no solo por eso, sino porque van a aprender muchas cosas.
Estoy completamente de acuerdo, sí.
Sí, porque además, es lo que te decía, ¿no? La gente no es ni buena ni mala. La gente es buena unas veces y mala otras. No, o sea, no, hay grises. No, las cosas no son blancas o negras. Y yo creo que esta es una novela que te enseña también un poco eso, ¿no? El que las personas actúan de la manera que pueden cuando pueden.
Pues me quedo con esa frase, actúan de la manera que pueden y cuando pueden. Así que, amigo oyente, homenaje a tu silencio. Hemos tenido a su autora, a Paloma Caro, que ha sido un placer hablar con ella de esa historia de una madre y una hija y los secretos que no se dijeron. Se puede adquirir en cualquier librería, ¿verdad, el libro?
Sí, claro. En librerías, en todas. Y en la Casa del Libro principalmente.
Pues allí iremos, allí nos acercaremos. Paloma, gracias por tu simpatía y gracias por este libro, por las dos cosas, ¿eh?
Gracias a ti.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues mordemos la manzana de Newton con un joven investigador, Víctor Galindo Garre. Él forma parte del Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Él ha nacido en Los Alcázares en el año 2000, tiene muy pocos años. En 2022 obtiene la licenciatura en Ingeniería Informática por la Universidad de Murcia. A continuación cursa el máster en la propia universidad, obteniendo el título de máster en Nuevas Tecnologías de Informática en el año 2023. Además, también obtiene dos becas asociadas a proyectos durante 2022 y 2023 como becario en el Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores. Y ya en 2023 también obtiene una ayuda de la Fundación Séneca para realizar la tesis doctoral en la propia universidad. Domina la lengua española y tiene conocimiento de lengua inglesa. Su proyecto es muy interesante, amigos oyentes. Mecanismos de coherencia escalable para sistemas comerciales. Lo primero que voy a hacer es saludarle. Víctor, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenas, Pedro.
¿Cómo surge la idea de este proyecto? ¿Cómo nace?
Pues nace a raíz de una de las líneas principales del propio grupo de investigación de computadoras, de arquitectura de computadores de la Universidad de Murcia, que está relacionado con mejorar la eficiencia de los protocolos de coherencia y de las propias jerarquías de memoria. La idea principal en particular es ver si podemos probar todas estas técnicas, desarrollar nuevas y probarlas en procesadores comerciales, verificar si son implementables y finalmente si realmente esa mejora de rendimiento y de eficiencia energética es trasladable a procesadores reales.
Hablas de protocolos de coherencia. Para los que somos un poco profanos en la materia, ¿qué son, por curiosidad?
Pues como cualquiera que se haya comprado un procesador recientemente, los procesadores actuales son procesadores multinúcleo o en inglés multicore. La idea es que dentro de un chip hay una cantidad de núcleos que se encargan de realizar diferentes programas. Por ejemplo, tenemos un conjunto de núcleos que se encargarían, por ejemplo, de mostrar una página web. Habría otros, por ejemplo, para mostrar un editor de texto. Idealmente, entre todos esos núcleos deberían de colaborar entre ellos, de forma que puedan realizar dichas tareas lo más eficiente posible. Y toda esa comunicación o esas reglas para comunicarse lo suelen tener el tema de los protocolos de coherencia.
Uh-huh. ¿Por qué en la práctica también te quería preguntar, aunque existen numerosos protocolos de los que ya has hablado, que prometen muchas ventajas cara a su implementación, no se suelen aplicar en sistemas comerciales? Creo que además estáis trabajando en técnicas para el manejo de coherencia con la idea de implementarlo en sistemas reales, ¿no?
Sí. Pues el problema que suelen suceder mucho es que hay diferencias entre el desarrollo académico y el desarrollo en la industria. Aunque sí que es cierto que existen múltiples artículos académicos que prometen una mejora de tiempo y, de hecho, una mejora en que ocupan menos espacio o que tengan mejor rendimiento energético, sí que es cierto que la verificación de esas implementaciones suele ser una tarea muy laboriosa y muy tediosa. De tal forma que implementarlo en un procesador real implica varias etapas de verificación. Uh-huh. Existen múltiples modelos formales, por ejemplo, que analizan cada una de las combinaciones posibles que se pueden tener, pero ejecutar cada uno de dichos modelos suelen ser muy tiempos, hablando de meses o inclusive en algunos casos de años. Por tanto, se suele ser muy reacio a implementarlos en la industria. De la misma forma, como los fabricantes suelen minimizar habitualmente riesgos, suelen diseñar sistemas muy sencillos o más sencillos de lo que nosotros proponemos en la industria, de la academia. Por eso no se arriesgan ni en tiempo ni en dinero a proyectos de diseño de chip. La idea principal de este proyecto es ver si podemos proponer o simplificar todos estos mecanismos y ver si podemos trasladarlo a estas implementaciones comerciales.
Creo que habláis o hablas en tu proyecto también de protocolos como el Telekin y AMBA. ¿Qué son, para que la gente lo conozca, el tema de protocolos?
Pues ambos son estándares muy muy usados en la industria y de hecho están en continuo desarrollo y en procesadores reales los podemos observar. Por ejemplo, los procesadores que es AMBA, el protocolo AMBA es el que, por ejemplo, se suele utilizar en los procesadores como se pueden ver en los coches, en automoción e inclusive en los propios móviles. Y Telekin, por ejemplo, los podemos ver en los nuevos procesadores de RISC-V, que son basados en el conjunto de instrucciones de RISC-V, que son procesadores que también podemos encontrar hasta en nuevas empresas españolas que lo están desarrollando. La ventaja de todos estos de ambos protocolos es que sabemos que se han implementado en la industria y de hecho los fabricantes ya lo indican y nos dan mucha confianza en que se puede investigar. Como se desarrolla continuamente y hay diferentes versiones, sabemos que existe una gran documentación y cumplen muchos requisitos industriales. Por ejemplo, por poner una curiosidad, el protocolo de AMBA se suele utilizar, por ejemplo, en un procesador en la Estación Espacial Europea, ¿no? El Lion FT2, con lo cual sabemos que es muy, muy interesante o que puede resultar muy interesante para su investigación.
Desde luego, y si hablamos ya de dónde está en esa estación espacial, evidentemente es un protocolo potente. Y yo termino, ¿qué importante es la labor, verdad, de la Fundación Xenica para este tipo de proyectos? Si no, sería difícil sacarlo adelante.
Pues la labor de la Fundación Xenica, lo principal es que nos financia la investigación dentro de los grupos de investigación en la región de Murcia. De hecho, hay gran cantidad de investigaciones, no solamente en nuestro área, que se financian y que se puede contratar talento investigador o material o inclusive hasta estancias externas. En particular, a nosotros nos permite tener o ser más competitivos en el ámbito tecnológico. Además, gracias a estos espacios de comunicación nos permiten divulgar sobre cosas que nosotros hacemos en la universidad que no se suelen expandir o que no se suelen ver en la población y que, bueno, que sea que al menos que se sepa más o menos qué es lo que hacemos.
Pues desde luego ha sido un placer daros a conocer y darte a conocer, en este caso, este proyecto sobre mecanismos de coherencia escalable para sistemas comerciales. Lo has explicado muy bien todo lo que tiene que ver con este mundo de procesadores, de protocolos, etcétera, etcétera. Yo casi para finalizar, esto puede ser una revolución, evidentemente, y yo creo que en un futuro puede haber industrias relacionadas con este campo que les interese, ¿no?, este tipo de iniciativas.
Sí, nosotros esperamos que sí, y de hecho cada vez existen modelos más complejos, se suelen generalizar más con arquitecturas de inteligencia artificial o con GPU, cada vez se incluye más complejidad, con lo cual esperemos que sí.
Pues lo dicho, ha sido un placer, Víctor Galindo Garre, gran investigador, joven investigador del Departamento de Ingeniería y Tecnología de Computadores de la Facultad de Informática de la UMO, hablar de tu proyecto. Que vaya todo muy bien en el futuro, ¿eh? ¿Le queda poco al proyecto o le queda mucho?
Si no recuerdo mal, le quedan entre 2 o 3 años.
Bueno, pues un tiempo para seguir madurándolo y sobre todo seguir investigando. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a usted.
Fundación Xeneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, les ha ofrecido La Manzana de Newton.
Bueno, y ahora nos vamos a acercar a la calle porque se ha presentado la primera edición del Festival de Arquitectura y Cultura Open House Murcia. Sorprendente. Nos cuenta todo Paula Pascual.
Buenos días. El 1 y el 2 de marzo se va a celebrar Open House Murcia. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. La fundadora de Open House en Murcia es Gema González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí.
Y nos acompaña también el concejal Pepe Guillén. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Paula.
Pepe, que vamos a ver el 1 y el 2 de marzo en Murcia. ¿Qué va a pasar?
Pues va a pasar que Murcia entra la élite de las ciudades que celebran Open House, un movimiento Open House Worldwide que es mundial y que se celebra en las principales ciudades del mundo como Helsinki, Nueva York, Roma, Londres, y que este año, pues gracias a Gema y a su equipo, más de 200 arquitectos, arquitectos técnicos, interioristas de la región de Murcia, pues va a poder celebrarse en Murcia. Uh-huh. Se van a dar a conocer nuestros principales edificios de una manera pues absolutamente vanguardista e innovadora, con toda la excelencia que van a aportar esos más de 200 profesionales de la arquitectura, que van a situar a Murcia donde tiene que estar, donde siempre ha tenido que estar, que es en la élite de las grandes ciudades del mundo, para enseñar pues sus maravillas arquitectónicas de la mano de todos estos profesionales.
Como por ejemplo este, ahora mismo estamos en la azotea del Moneo, del edificio Moneo, que supongo que aquí mucha gente no habrá subido.
Bueno, este es un sitio muy exclusivo que también se va a poder visitar estos días, un edificio construido por el que es el considerado como el premio Nobel, el equivalente al premio Nobel de Arquitectura, que construyó este edificio, que hace muy pocos días venía aquí a celebrar precisamente el 25 aniversario de su construcción y puesta en funcionamiento, un edificio que es emblemático y que será solo uno de entre tantos que se van a poder visitar estos días de una manera muy especial desde dentro. Vamos a poder ver, por ejemplo, cómo se monta una obra de teatro dentro del Romea, ¿no? Vamos a ver un making of de cómo se monta una exposición también en la cárcel vieja, o vamos a poder estar en los backstage de las diferentes actividades también del teatro circo. Se va a poder visitar todos y cada uno de esos edificios más emblemáticos y característicos de una manera muy singular, apostando, impulsando no solo la marca Murcia, sino también pues toda una serie de actividades culturales y gastronómicas que se van a celebrar dentro de estos edificios para acompañar todas estas visitas y para hacer todavía más atractivo y singular este acontecimiento, que es algo que nos va a posicionar, como digo, en el primer nivel mundial de ciudades que celebran Open House.
Bueno, para todos los que estén interesados, hemos hablado del Teatro Romea, del Teatro Circo, de la Cárcel Vieja, del Edificio Moneo. ¿Qué más, Gema? ¿Qué más edificios se van a poder ver?
Pues, como decía Pepe, se van a abrir muchos edificios, pero no tan solo públicos, que es la parte interesante de visitar la parte privada de un edificio público, sino que también vamos a tener viviendas privadas que hemos tenido la suerte de encontrarnos con unos propietarios que se han ofrecido a abrir sus casas, ¿no? Así que vamos a tener algunas viviendas aquí en Alfonso X que vamos a poder acceder. Uh-huh. Vamos a poder irnos a la huerta, a la casa M&M, en la que nos van a enseñar sus propietarios la vivienda. Vamos a poder ir también a la casa con un taller mecánico que se denomina también cerca de la huerta, en la que vamos a poder entrar. Así que tener la experiencia de que esas viviendas te las cuenten los propios arquitectos y los propios usuarios de cómo la viven es ideal. Y quiero complementar lo que decía Pepe, porque no solo es que vayamos a poder entrar al Teatro Circo o al Teatro Romea y ver cómo funciona, sino que vamos a tener algunos paseos por la ciudad, como el paseo que hemos llamado Entre Bambalinas, en el que un actor nos va a contar de una manera teatralizada. Vamos a partir de aquí, de muy cerquita del Conservatorio de Danza y la Escuela de Arte Dramático, nos van a enseñar cómo estudia un alumno, y después nos van a llevar al Teatro Circo y al Teatro Romea para ver, una vez que estudia, cómo puede ser esa interpretación en un teatro moderno, en un teatro más, más clásico. Así que creo que en esos detalles es donde está lo interesante, en que te cuenten los edificios con otros ojos, con otra perspectiva, que nos paremos a observar, ¿no?, el rayito de luz que te entran que te entra por una ventana, uh-huh, y que te lo cuentan, como un escalón quizás esté un poco desgastado por el paso del tiempo porque era por donde entraba la gente, ¿no? Ese tipo de curiosidades que yo creo que son las interesantes y con las que nos quedamos para que nos cuenten. Pero además hemos preparado muchas actividades porque creemos que un edificio, desde la experiencia cuando se vive, también lo guardamos en nuestro recuerdo de otra forma. Así que va a haber muchas actividades diversas, ¿no?
¿Cómo qué?
Y te vamos a dar una exclusiva.
A ver, venga.
Vamos a dar una exclusiva, que Gema ha sido muy prudente. Uy. Pero te vamos a dar una exclusiva.
Venga, a ver.
Que no hemos contado a nadie esta mañana y que van a oír los oyentes de COPE en exclusiva, y es que dentro de las visitas que se van a poder realizar, se va a poder visitar el montaje de la exposición de la cárcel vieja en la zona restaurada, pero también va a haber unos pases muy especiales para poder visitar la zona en obras de la fase 2 de la cárcel vieja, que va a ser, por tanto, yo creo que una de las joyas de las coronas de las visitas que se van a poder realizar.
Para todas estas actividades hay que apuntarse, son gratuitas.
La visita a los edificios es gratuito, no hay que apuntarse, simplemente cuando lleguen por orden de llegada se irá accediendo. Para las actividades sí hemos tenido, por el aforo que es más reducido, que poner una entrada súper simbólica de 3 euros, uh-huh, que salen esta tarde a la venta en la plataforma Everbright a las 8 de la tarde, para poder apuntarte y seleccionar las actividades que te decía, pues algunas de las que hay. Vamos a tener un taller de collage en la escuela de diseño, vamos a tener una exposición en vivo, exposición en vivo de Carlos del Amor y la Belleza en Las Claras. También vamos a tener una cata de vino en la terraza del Hispania, en la azotea, ¿no?
La
azotea del Hispania, qué vista más privilegiada, y poder disfrutar de una cata de vinos Casa Rojo ahí en esa azotea.
Gema, gracias.
Muchísimas gracias por atendernos a nosotros.
Muchas gracias, Paula, por esa comunicación. En segundos, llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Va Santi Abascal ayer a una reunión trumpista y lo primero que suelta es gracias. ¿Gracias por qué, Santi? ¿Gracias por los aranceles? ¿Gracias por dejar tirados a los ucranianos para que Vladimir pueda practicar libremente el medievo con sus cuerpos y sus tierras? ¿Gracias por traicionar a Europa? Es difícil entender últimamente al partido Vox. Yo pensaba que había llegado a la política española para defender a España, pero desde que está financiado con dinero húngaro, o sea, con dinero prorruso, pues ha decidido renunciar a su autonomía política y a su discurso tradicional. Ahora Vox, por usar su propia terminología, es un partido MENA, un cachorro de intereses extranjeros. Y es curioso, Vox siempre ha sido crítico con los equidistantes y con los cobardes. Pero ¿hay algo más equidistante que culpar a los europeos de la invasión de Ucrania, como ha hecho Abascal en América ahora? ¿Y hay algo más cobarde que posicionarse con el agresor en vez de con la víctima? ¿Con Putin y no con Zelensky? Abascal se muestra contrario a un eventual envío de tropas españolas para defendernos del avance ruso en la frontera ucraniana. Hombre, negarse a luchar no parece propio de la derecha valiente. Dice que él es más partidario de mandar tropas al sur, a luchar contra Marruecos. ¿Pero sabe Abascal que Marruecos es aliado preferente de Donald Trump? ¿Y sabe Abascal que Rusia está aumentando su presencia en el Sahel y que está fomentando su desestabilización y que eso incrementa los flujos migratorios hacia España y hacia Canarias? No se puede presumir de español, de defender los intereses de España y luego alinearse con Trump y con Putin, valga la redundancia, en estos momentos y por desgracia. Yo ayer en Burgos pasé por delante de la estatua del Cid, campeador. Me quedé mirándola, pero no se parece mucho a don Santiago. Al líder de Vox se le está poniendo cara más bien de conde don Julián, aquel gobernador de Ceuta que levantó a los musulmanes contra Castilla. Ya sé que la Unión Europea tiene mil defectos, que hay que mejorarla, que la burocracia, que todo lo que quieras. Pero sigue siendo, con muchísima diferencia, el territorio más próspero, libre y seguro del planeta. Y destruir este proyecto grandioso para volver a una Europa de naciones significa retroceder a un continente de entidades pequeñitas, débiles y manejables. Por eso estar ahora contra la Unión Europea significa fomentar nuestra sumisión al imperialismo ruso. Pero más allá de Vox, ¿nos importa lo que vaya a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Pues ha anunciado que va a viajar a Ucrania el lunes, que será un día después de las elecciones alemanas. Vamos a ver si el domingo se consuma ese volantazo a la derecha que presumen las encuestas. Y Alemania es la locomotora europea, ojo con lo que pasa allí el domingo. Bien está que Sánchez viaje a Kiev, bien está. Pero estaría mejor que viajase a algo más que hacerse la foto. Que viajase a comprometerse a aumentar el gasto militar de España, porque España está a la cola de la OTAN en el momento más crítico del último medio siglo. Y si para eso tiene que buscar el apoyo del PP, que vaya al Congreso, como ya le ha pedido Feijóo, y que lo busque, porque su coalición, que está llena de populistas cuando no de putinistas, no le va a aprobar el aumento del gasto en defensa. Ya no es tiempo para fotos. Es tiempo de recalcular las prioridades presupuestarias y de echar abajo el maldito muro doméstico que nos impide pensar en una política seria. Lo ha dicho Rutte, el secretario general de la OTAN. Si Pedro Sánchez no lo hace por las buenas, le va a llamar un señor muy simpático de Washington. Así que, él verá.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y que seguimos muy pendientes del Papa Francisco cuando se cumplió una semana de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma. Su situación es estable y el último informe médico apunta a una leve mejoría. Y el PSOE valenciano se va a personar en la causa abierta en el juzgado de Catarroja que investiga lo ocurrido el día de la Dana. En su último auto, la juez señaló que las muertes se podían haber evitado. Hoy además ha ido al Tribunal Supremo el decano del Colegio de Abogados de Madrid a declarar como testigo en el caso de Fiscal General del Estado. Fue el Colegio de Abogados de Madrid el que denunció en primer lugar a Álvaro García Ortiz por revelar